Bienvenidos a Cámara de Marketing Podcast, donde estudiamos estrategias de mercadeo de la mano de líderes de marca. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Cámara de Marketing Podcast, donde estamos a cierre de temporada, después de 4 capítulos, donde vimos lo que era un producto de consumo masivo, donde hablamos sobre inteligencia de mercado, donde hablamos experiencia del cliente, donde hablamos sobre las promociones para el producto de consumo masivo. Hoy están nuestras dos invitadas de esta temporada, donde vamos a estar hablando sobre estos 4 temas. Vamos a estarlo viendo ya más como entrelazados y conectados para un cierre de temporada, por así decirlo, integral, donde ustedes van a poder cerrar esos 4 capítulos que ustedes han venido oyendo con nuestro coloquio, por así decirlo, nuestro coloquio del día de este podcast, no del día de hoy, de este podcast, porque no se sabe cuándo lo estamos oyendo. Bienvenido a Anabel Peña y Madeline Pérez.
Gracias.
Hola. Gracias.
Entonces yo quiero que hagamos primero un recuento como algo rápido sobre cada tema que fuimos tratando en esta primera temporada. Que hablamos, el primer tema fue sobre
inteligencia de mercado.
Vamos a hacer como una definición rápida, importancia, para entonces pasar al siguiente tema.
Ok, bueno, inteligencia de mercado es toda la data que podamos obtener de manera primaria, como todo lo que es nuestra información, la que genera la empresa con los clientes, los prospectos, todas las etapas de la venta, preventa y competencia y mercado en general. Cómo está el mercado, cómo están las tendencias, los consumos. Eso es lo que nos ayuda a obtener lo que es la inteligencia de mercado. Claro, procesado, analizado y luego pues ya sacar conclusiones.
Entonces, en el segundo capítulo hablamos sobre los productos de consumo masivo.
Correcto. Hablamos un poquito sobre cuáles son las características importantes para tú clasificarlo como consumo masivo o no. Y hablamos un poquito también sobre el reto que es colocar o comercializar un producto de consumo masivo si tú eres un emprendedor o una persona que está iniciando desde el principio. Y abundamos un poquito también de los retos de colocarlos en los canales de venta.
Exacto. Entonces, después vinimos y hablamos sobre experiencia del cliente.
Sí, la experiencia del cliente. Hice mucho énfasis en la experiencia del empleado, primero. El recorrido del cliente, entiéndase los puntos de contacto donde el cliente pues tiene esa relación, esa interacción con la marca, y luego pues hacer esos ajustes para generar una experiencia que cree valor para la empresa y para el cliente.
Y entonces terminamos la temporada con el capítulo de promociones en productos de consumo masivo.
Correcto, que era una parte también de complementar lo que es la experiencia del consumidor y es cómo yo creo experiencias memorables. Ya sea porque doy desde algo tan sencillo como una oferta, a que doy un valor agregado, una experiencia como donde puedo hacer una promoción, donde regalo cualquier artículo o modifico mi producto de alguna manera innovadora con una película, personajes y todo ese tipo de cosas innovadoras y creativas que podemos crear para aumentar las ventas y mejorar la experiencia del consumidor con mi marca.
Ok, y entonces este capítulo tratamos básicamente de enlazar todos estos temas. Vamos a encontrar los puntos de choque. O no de choque, o los puntos, ¿cómo se dirían? Los puntos
de encadenamiento.
De encadenamiento.
Que va haciendo una parte de otro.
Y mientras ustedes hacían esos resúmenes, se me ocurrió en cómo se conecta la inteligencia de mercado con los productos de consumo masivo. Claro. O con la promoción para el producto de consumo masivo.
No, y ahora pensando que el orden de los capítulos está hecho también como en base a los pasos.
Así
porque
es.
Para mí lo primero es la inteligencia de mercado. Y probablemente antes de tú hacer una promoción ya vino algún tipo de insight o entendimiento o algún tipo de tendencia.
Sí, de
o
necesidad.
Métrica.
Exacto. Métrica, exacto.
¿Qué necesidad hay en el mercado? ¿Qué oportunidad?
¿Qué oportunidad puedo unirla?
Uh-huh. Así
y también te ayuda a evaluar, tú sabes, cómo la gente está percibiendo Y con eso, entonces, esa es como la parte inicial. Y después todo lo otro es para corregir, maximizar o aprovechar esa oportunidad.
Y Anabel, tú ¿podría darnos algún ejemplo sobre la inteligencia de mercado en alguna promoción en específico que tú hayas creado en el área de consumo?
Claro, o sea, debo decir que en las empresas de consumo masivo todo es basado en algún tipo de métrica o algún tipo de estudio. O sea, obviamente esas empresas lo hacen recurrentemente, sí, en levantamiento.
¿Hay un presupuesto para eso?
Hay un presupuesto para eso y un departamento para eso que está levantando ese tipo de información. Y bueno, va muy en línea, por ejemplo, usualmente se hacen levantamiento de, bueno, ¿qué los jóvenes están viendo hoy? ¿Qué juegos están jugando en su PlayStation o, sabía, no sé mucho de eso, pero o en digital o en las páginas? Y probablemente se une, mira, yo necesito un pico de venta aquí, mi público es este y mi público está viendo esto, entonces vamos a hacer esta promoción. Yo trabajé en una de empresas de consumo masivo que a veces también no es tan momentánea, pero por ejemplo el dominicano ama Dragon Ball Z. Entonces, hay algunas cosas que son...
Latinoamérica entera.
Hay cosas que simplemente ya tú sabes que son popular, que tienen mucho alcance y tú necesitas unir parte de esa experiencia a tu marca y bueno, y va y compra los derechos. Y puede hacer una promoción, puede hacer un producto especial con esa foto, regalarle a la gente t-shirt con, tú sabes, con un mensaje personalizado de la marca. Y bueno, y también hemos hecho, por ejemplo, se hacen levantamiento de cuáles son los sabores de preferencia. Por ejemplo, a veces en las redes sociales ahora hay tendencias y tú te quieres unir. Y de ahí puedes salir de una dinámica, una oferta, un producto nuevo. O sea, es algo que el mercadólogo, junto, si ya tiene el departamento o no, tiene que mantenerse actualizado para ir maximizando esas cosas.
Sí, viendo las tendencias, eso te ayuda también a traer innovación dentro de tu producto, servicio, de ese entregable que haces.
¿Y cómo conectamos el tema de la experiencia del cliente? Porque ya yo veo que la promoción es experiencia. Conectamos la experiencia del cliente también. Pero yo creo que la experiencia del cliente a nivel promocional tiene como otra connotación, porque no estamos hablando de, porque yo creo que es una experiencia del cliente fuera de la empresa.
Bueno, no deja de tener una interacción con la marca, okay, con esa marca y con la empresa, y aunque sí tiene su propio, vamos a decir, concepto de experiencia, pero como Anabel decía en el capítulo anterior, sobre ser transparente, la comunicación, mantener la dinámica clara para ese consumidor, y si eso, cuando el consumidor pues hace toda esa interacción con la marca, no tiene ese retorno que tú me estás ofreciendo, cumplir la promesa, pues ahí es que se ve la experiencia. Entonces puede decir, bueno, yo tuve una experiencia muy mala, esa gente no saben de concurso o no saben de nada de eso, no
hubo
vuelvo.
Trampa, yo sentí que hubo trampa.
Sí, a mí me ha pasado que he visto promociones y que yo participo y ¿quién se ganó ese carro? O sea, no se supo, y busco en las redes, me pongo un día que estoy como que no tengo nada que hacer, busco y no veo nada. Claro. Y lo usaron un solo medio, vamos a decir, entonces no hubo una interacción como con el consumidor que participó. Y ahí pues se cae esa experiencia.
No, y tú sabes que algo muy importante, usualmente hacemos estas tácticas porque queremos vender más, o sea, que me consuman más, o atraer clientes nuevos.
Exacto.
Entonces imagínate, ya se acabó la promoción y la chulería. Yo quiero que ese cliente me siga comprando. Entonces también es que ahí que viene la experiencia del cliente y lo importante que es. Sí. Que yo la tenga bien, donde ya yo ofrezca tan buen servicio, tan buena experiencia, que mi producto sea de calidad, que yo esté asequible, que yo tenga información sobre ese producto, que yo, a pesar de la promoción y que ya no me den nada por eso, yo lo siga consumiendo.
Sí, a mí me pasó con una marca y de celular, de telecomunicación, que cuando entró al país, como quería captar muchos clientes nuevos y quitarle a la competencia, que era un monopolio, eso era, toda la promoción era para el nuevo. Y duré con la marca 10, 20 años, qué sé yo cuánto tenía, y nunca nos dieron nada lo que estábamos ahí. Entonces, la experiencia también es para tu cliente activo, o sea, no solamente para... Exacto, como que deben cuidar esa parte de la experiencia, que es que toque todos los tipos de clientes.
Ahí entra el tema de tú analizar tu cartera.
Exacto.
O sea, de que uh-huh. tú saber quiénes son tus clientes activos y fieles, saber uh-huh. fieles y saber qué tú puedes hacer para ellos.
Exacto.
Claro, ¿no? Y hay planes de promoción, de uh-huh. fidelización, exacto. de tiempo cumplido, te doy descuento, pero creo que aquí todavía hay un reto de hacer eso bien atractivo. Sí. Siempre es súper atractivo para atraer el cliente.
Uh-huh. Sí, ahí quedamos todo el presupuesto de marketing para poder atraer y tiramos y señores, la casa por la ventana.
Un cliente uh-huh. fijo sí. es el activo más valioso.
Claro.
Porque
así
tú atraes uno nuevo, pero tú no sabes qué tan bueno va a ser ese.
Sí.
Y qué tan recurrente te va a comprar. Pero si tú uh-huh. tienes uno ya cautivo.
Exacto.
Uh-huh. O sea, es importante que tú tengas una buena experiencia.
Por eso es importante.
Fija de tú mantener ese cliente.
Tú sabes que uh-huh. yo creo mucho en el desarrollo de tu, del desarrollo de cliente. O sea, uh-huh. tengo mi cliente fijo, pero ¿cómo lo desarrollo?
Exacto.
¿Cómo hago qué otros productos puedo desarrollarlo para ese cliente que ya yo tengo fijo?
Pero para eso mismo también funciona la inteligencia de mercado y tú analizar tu data. ¿Qué tanto me ha comprado ese cliente? ¿Qué recurrencia tiene? ¿Latencia? Toda esa parte pues nos ayuda a definir estrategias de fidelización, estrategias de relacionamiento. O sea, ¿cómo me voy a relacionar a partir de ahora con ese cliente cada vez que haya claro. una interacción? No,
y ahí entra también un trabajo de campo, porque yo creo que sí. para tú identificar qué otros productos o servicios necesita tu cliente en virtud de lo que ya te está consumiendo, tú tienes que ir a ver.
Ay, sí. Sí. Eso es sumamente valioso y debe ser una parte crucial de cualquier mercadólogo.
Uh-huh.
O sea, no importa sí. el producto para el que yo trabaje, yo siempre salgo a hablar con la gente, con los colmaderos, con los supermercados, con los gerentes sí. de los supermercados de compras, con el que lo consume y con el que no lo consume, para saber por qué.
No,
y ahí es que viene la uh-huh. dato súper valioso.
Y ver el producto en su medio ambiente.
También.
O sea, como tú ver qué está ocurriendo, cómo están abriendo el empaque, cómo se están comiendo el producto, cómo lo están desechando. O sea, toda esa parte me da idea a mí como para yo poder desarrollar sí. un producto futuro.
Ese en vamos a decir que ya en la parte de investigación, ese método de observar es crucial. El mercadólogo curioso, o sea, uh-huh. todo el que está en el área comercial de ventas y mercadeo debe ser bien curioso, atento a las tendencias, qué pasa. Por eso me fijo tanto, soy fijona. Sí. Hay que fijarse en muchas cosas para, y como ustedes dicen, pues ver el producto, la promoción en su ambiente y cómo está funcionando.
No, y tú sabes que también, que quizá algo que no se habla mucho, pero el mercadólogo en una empresa tiene una presión de traer sí. cosas nuevas, de uh-huh. ser creativo, de estar pendiente, y realmente lo que te hace efectivo, que tú, o sea, da esa presión de ser innovador
uh-huh.
y de tú tener ese manejo y...
No, y el hecho de tú tener que supervisar todo eso para que salga bien. O sea, que tú tienes arriba una publicitaria, que tú tienes que aprobar, que tú tienes que también estar viendo los números, que si están subiendo. Tú no, el mercadólogo no puede dormir con los números. O sea, si no. tú tienes una promoción, ¿cuántas veces al día yo no veo una promoción para ver cómo va? Aunque hay un trafficker, por ejemplo.
Claro.
Pero a mí me gusta ver los números, si suben, bajan.
Y seguido terminó la promoción, ver la efectividad. O sea, hay que saber una vez si tenemos que seguir con otra o con otra cosa y qué vamos a hacer, qué repetir y qué no. Entonces, es parte de lo claro, que tiene
crucial,
que hacer el mercado.
Crucial. Así y te da información que antes tú no tenías acceso.
Sí.
O sea, eso te ayuda a que la próxima tú puedas hacerla cada vez más exitosa.
Claro, sí. Y sacar ese resumen de insights.
Sí.
Luego de...
Anabel, tú sabes que no te pregunté en ese capítulo cuando se hablaba de promociones de consumo para producto de consumo masivo, y existe, ustedes, ¿hay mecanismo para poder identificar las ventas específicas de una promoción? O sea, algún código que yo pueda sacar una data y decir se vendieron tantas promociones.
Bueno, porque eso depende de las habilidades de cada empresa. Usualmente, si lo hicimos con un empaque específico, se le da seguimiento a ese empaque desde la fecha que sale. Entonces ya tú sabes que lo que pasa a partir de esta producción en específica, pues tú comienzas a monitorearla. Si creé un producto específico para esa promoción, o sea, un empaque con Dragon Ball Z, usualmente tiene otro código diferente, entonces es más fácil, porque tú simplemente monitoreas
el código,
la venta de ese código. Y bueno, y también tenemos, ¿verdad?, como toda la participación en las redes sociales, si las tiene.
El tiempo que duró la promoción.
El tiempo, exacto. Y también tiene la información del cliente también que te lo da, ¿verdad? De si se movió o no se movió. Pero importante, claro, tú tienes que como decían, de la trazabilidad. O sea, uh-huh. porque eso es lo que te da el insumo para la próxima.
Claro, que tú, que por ejemplo, sepamos que hicimos una promoción en tales meses del año, y entonces ya ahí lo que, como se movió la venta en esos meses del año, se le atribuye la promoción o se hace de manera más específica con un código.
También, ahora pensando en voz alta, por ejemplo, en el caso que dije de donde tú das un promocional, usualmente tú compras una cantidad específica y ahí tú puedes ver también qué tan rápido se te fueron esos promocionales. Usualmente tú tienes el mercaderista o el vendedor que lleva el inventario de eso. Ya sea porque tú sabes, tiene 4,000.
Ojo, que lleven el inventario, porque a veces hay promociones que arrancaron, comenzamos a repartir y no se sabe a quién se dio. Y
ya depende de quién lo organizó, qué tan, si creó el protocolo, ¿entiendes? Uh-huh. O si la empresa tiene una forma de hacerlo digital o no. Sí. Yo prefiero los amarres. ¿Tú entiendes? Porque tú se lo pega el producto y garantiza que alguien que se puso en contacto con ese producto tiene su premio. Pero a veces también se hace, tú sabes, que con rayadito o canjea.
El amarrable es el que tengo el jugo y le pego la galletita.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Sí. Igual también yo puedo, a veces uno hace intercambio, ¿verdad? Que el vendedor va, colectó, en el colmadero colectó X cantidad de facturas o rayadito o lo que sea que uno haya dado, y entonces se le da X cantidad de premio, entonces eso tú lo vas inventariando también.
Tapa, etiqueta. ¿Cómo conectamos la inteligencia de mercado cuando termina una promoción para, por ejemplo, las promociones fuertes que son de los productos de consumo masivo?
Bueno, medimos, o sea, tenemos que medir cuál fue la efectividad, dependiendo de cómo se haya estructurado la promoción, pues se hace esa trazabilidad de datos para analizar cómo fue, cuál fue el resultado, qué tantas unidades se vendieron, si hubo un pico de venta, si no hubo pico de venta, qué supermercado o área fue la que más se vendió, qué información voy a hacer con eso. Por ejemplo, si hay un supermercado que fue muy exitoso en la promoción, pues el supermercado pues se escaló dentro del ranking de mis canales de distribución. Entonces, si hay un programa para premiar al canal de distribución, pues entonces ya por esa promoción puedo saber cómo queda. Entonces es básicamente analizar luego de la promoción, dependiendo de cómo se puedan trazar los datos, y tomar ahí decisiones o establecer nuevas estrategias para una próxima.
Anabel, y ya por ejemplo, tú has de alguna u otra manera desarrollado campañas promocionales digitales donde hayan algún tipo de conversión.
Digitales, bueno, yo hice una recientemente que se participa digital por WhatsApp, pero igual era una página. Ustedes saben que ahora hay esta inteligencia artificial donde uh-huh. tú los requisitos te lo va pidiendo por la página web y tú uh-huh. y el premio era unos videojuegos. Entonces básicamente mandábamos el premio por correo. De Minecraft y
sí, que te mandan nada más el código.
¿Cómo que se llama el otro juego también que es súper popular? Entonces dábamos recarga por dinero. O sea, y tenían diferentes escalas de premios. Porque tú sabes que tú puedes comprar de $10, $2, $5, algo así. En cada uno.
Y te mandan, entonces, y te mandaban tu pero yo quiero participar.
¿Sí? Pero ya pasó. Atento a las redes. Ya pasó. Y bueno, la verdad, ustedes saben que una de las complejidades de las promociones, toda la mecánica, cómo tú entregas los premios, sí. garantiza sí, que la gente que participó. Entonces, la verdad, queríamos hacer algo un poquito más sencillo, más manejable, y que pudiéramos entregar los premios inmediatamente. Sí. Y qué mejor manera que premios digitales.
Eso me viene a la mente.
Porque se puede medir.
Algo que no se abordó en la parte de promoción y que pues tal vez muchos mercadólogos no saben, o nuevos mercadólogos, es la parte legal de los premios, o sea, de las promociones. Sobre todo ahora, por lo menos en nuestro país, el Proconsumidor, todos esos concursos, esas promociones, hay que registrarlas para. Sí. Y eso es parte de la experiencia. Si hay gente en Estados Unidos que se dedica a ver las fallas de los avisos legales para demandar. No, que están dedicados a eso y se han ganado.
Sí, la verdad es que lo mejor es uno tener su formatico.
Sí.
Aquí la ley es un poco más, sí es reglamento, o sea,
sí, hay reglamento,
que, sí, hay que registrarlo. Pero por ejemplo, yo que he hecho para otros países, la verdad que aquí es hasta más sencillo, o sea, es respetar las edades y tú y también ser transparente con qué ganan, qué tienen que hacer claramente para participar, porque a veces también algunas marcas pueden ser un poco sí. Sutiles en explicar. Entonces, pero básicamente el gobierno lo que hace es eso, proteger al consumidor de una manera que sepa cómo participar, qué va a ganar y durante qué rango de tiempo y quién puede participar. Y bueno, y también hay reglamentos donde tiene que publicarlo, ya sea en digital o prensa, o sea, que realmente sea de consumo masivo, o sea, que le llegue, que las personas tengan acceso. Y es, como tú dices, sumamente importante. Yo la verdad me curo en salud, que ya yo tengo mi formatico.
Sí. Ya tú tienes tu patrón ahí.
Claro, sí. Mi patrón.
Sí, por eso es tan importante los protocolos, los procesos, establecer esas guías para poder evitar errores que al final se pagan.
Tú sabes, claro. Que yo te pregunto, hice hincapié ahorita sobre el inventario, de llevar el control de lo que se entrega, quién se le entregó. Porque allá en la agencia no ha tocado mucho, no a nivel de protocolo, pero sí material POP, no a nivel de promoción, perdón, pero sí entregar material POP y crear material POP para alguna actividad específica. Entonces, hemos llegado donde hemos hecho levantamiento e inventario, a ver qué hay, y resulta que preguntamos, mira, ¿qué tienen? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron los resultados que tuvieron de este material POP? Ah, no, eso se hizo, se regaló, no se sabe quién se le dio. Uh-huh. Entonces, y eso es un dinero perdido. El que mandó a hacer un material POP, unas gorras, usted mandó a hacer 3,000 gorras, o sea, t-shirt, telmo, lo que sea, y usted no sabe a quién se lo dio y con qué objetivo, usted perdió ese dinero.
Claro.
Aunque puede ser que tú tengas, está bien, presencia, pero ¿dónde tú estás teniendo esa presencia? ¿Dónde están poniendo ese telmo?
Sí, iba a decir que se dan dos situaciones. O tú tienes dinero para pagar una agencia promocional, que entonces a ella tú sí le va a exigir un inventario, un reporte fotográfico, y también va y supervisa. O sea, también tiene tu supervisión, que ese para mí un dinero que vale la pena.
Claro.
Sí. Porque ya serían, tú sabes, varias gente supervisando. Y si no lo tiene, pues entonces tú puedes usar tu equipo de ventas o mercaderista o lo que sea que tenga disponible. Y sobre todo, supervisado. O sea, si tú mandaste a colocar eso todo lo colmado, que la gente se tire, mercadeo, ventas, supervisor.
Claro.
Digo, en buen dominicano, ¿verdad? Tú te tiras, sí, a ver si, sí, si
lo están haciendo. En buen dominicano, cuando se dice se tire, es que lleguemos al lugar y veamos si se hizo.
Y déjame decirle también que casi todo el mundo, o por lo menos en las empresas que yo estoy, todo el mundo está pendiente a mercadeo. Todo el mundo está pendiente a la... Sí. Y de una vez también te mandan fotos de los puntos de venta, si lo tiene, no lo tiene. De una vez el gerente general te pregunta.
Sí.
Y que yo fui hasta el supermercado, sí, y no está colocado. Y tú, ok. Entonces ahí tú escribiéndole a la agencia, mira, por favor.
Trauma desbloqueado. Pero mira, yo veo que no estamos en tal sitio y esos letreros, sí, se puso. Ay, Dios mío, qué trauma. Eso era un estrés.
Sí.
Porque a veces no llegan a tiempo las cosas.
Claro. Y bueno, básicamente lo mejor es que esté integrado en el proceso de ventas. He estado en empresas que lo tienen, que por ejemplo el vendedor o el supervisor de venta va y evalúa, por ejemplo en el colmado, está rotulado en los supermercados, tiene, sí, precio. Está colocado, claro, en el área que, tú sabes, está indicado. Hay material POP, señores, que es recurrente. O sea, en los supermercados,
claro, sí,
tienen su CNFA todo el tiempo con su precio. Eso, sí, si no está ahí, todo el mundo lleva. Mercaderista, supervisor, mercadeo.
No, y que se paga, no se paga ese espacio.
Claro.
Sí. Exacto. Sí. Yo recuerdo una vez que yo cambié unos anaqueles de unos... Yo era mercadólogo de unos jeans. Y cambiamos los exhibidores de los jeans en las boutiques, en el canal boutique. Yo lo hice blancos en vez de ser color caoba como eran en todos. Entonces, cuando se ponía ese exhibidor,
resaltaba.
Y yo recuerdo que me faltaba uno solo por colocar, que era que no cabía, que había que modificarle algo. Y a ese fue el dueño de la compañía Y me llamó un domingo, mira, yo estoy en tal boutique y yo veo que no está el exhibidor. ¿Tú sabes el dinero que se invirtió en ese exhibidor? El único, señores. Sí. Señores, yo creo que ha sido un excelente final de temporada para este primer primera iniciativa que hacemos en la Cámara de Marketing para comenzar a comunicar sobre temas relevantes para el empresariado, emprendedores, inversionistas, dueños de negocios que necesitan saber cómo estas informaciones que hemos dado dosificadas sobre los diferentes temas que tratamos en esta temporada. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast hasta este último capítulo y gracias a nuestras invitadas que de verdad son geniales.
Gracias, gracias a ti por invitarnos.
Y entendemos que hacen un excelente trabajo de las empresas donde están. Les recuerdo que esperen la segunda temporada. Vienen nuevos invitados, pero pueden también estar las invitadas de la primera temporada. También quiero recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Cámara de Marketing Pro, que ahí nos van a conocer. Y también en Spotify estamos disponibles. Así que escúchennos y compártanlo con otras personas que también necesitan este tipo de información. Sigan nuestras redes sociales, Cámara de Marketing en todas las redes sociales. Y en nuestra página web encontrarán un ecosistema completo de todo lo que necesita tu empresa para trabajar su mercadeo. Desde diseño gráfico, página web, manejo de redes sociales, todo está en nuestra tienda virtual y también capacitación en marketing, en servicio al cliente y ventas. Encuentra en nuestra academia también que está en nuestra página web cámarademarketing.com. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Cámara de Marketing Podcast. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify.